Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos en la tercera hora, camino ya de la tertulia. Hoy viene Luis Herrero, Alejandro Vara. Tenemos que contar y que comentar pues muchas cosas. Pero antes vamos a decirles que el tiempo está, hoy está pues típico de final de septiembre. Nubosidad en el norte, prácticamente no va a llover en ningún sitio. Y a lo largo del día en general, centro y sur, cielos rasos, despejados. Pero las temperaturas suben un poco. Van a subir hasta el miércoles más o menos. Y el miércoles pues volverán a bajar. Pues ¿qué quieren ustedes? Estamos ya camino del Pilar. En Madrid nos iremos a 22 grados, hemos estado en 18 de máxima, o sea que, en fin, algo se nota. La máxima, los clásicos, Córdoba, Sevilla, no está Badajoz, está Murcia, que es el que viene detrás, que suele ser el cuarto, pero ahí están, 30 grados, el pelotón del sofoco, y en la mínima, dos clásicos del pelotón del pasmo. Teruel, yo no sé qué pasa con Teruel, se está burguesando, pasa en las capitales. Pero el caso es que le han mentido la merienda. León y Soria, que son dos clásicos del pelotón del pasmo, 2 grados. 2 grados, es prácticamente 0 grados. Bueno, en mi pueblo, si Dios quiere, o esta noche o mañana ya estaremos bajo cero. Pero claro, si no nos sigue la capital. Y luego encima dice que somos la España vaciada. ¿Vaciada de qué? Holgada. Bien. Así está el patio. Bueno, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. Digo, así está el patio, porque lo de Teruel, lo del tiempo de Teruel es una cosa de patio. Pero así está el tiempo. Ahora vamos a ver cómo está el patio. Y empezamos por lo último, una noticia que sacaba en exclusiva ayer Miguel Ángel Pérez aquí en Libertad Digital. ¿Se acuerdan de cuando Podemos hablaba contra la corrupción? Dirán ustedes, hombre, pero un partido que viene del régimen narcotraficante más corrupto del mundo, que acaba de ser denunciado por la ONU como el más grave violador de derechos humanos, aparte de Corea del Norte, el ISIS y esas cosas, pero vamos, connotados, que no ha dejado siquiera entrar a la misión de la ONU, pero que después de un año de trabajo ha concluido que ahí la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la utilización del AMPA para el trabajo sucio del gobierno es el pan nuestro de cada día, que matan a todas horas, que matan a quien les da la gana, que no respetan nada, es decir, la cuna de Podemos y el pesebre de Zapatero y de Borrell. Y de Borrell, porque este fin de semana resulta que han cambiado al embajador de Cuba, que es como un sobrino de Raúl Castro, dice que es embajador de España, no, es el embajador de Cuba dentro de la embajada de España y encima bebiéndose nuestro vino. Veamos, un sicario típico, abducido, profesional, ideológico, no sé, pero vamos, la oposición no lo puede ni ver. Quiero decir que no lo puede ver ni aunque pida asilo. Clásico, clásico sicario. Y lo han mandado a Caracas para mejorar, si cabe, las relaciones con el narcorrégimen comunista, totalitario, criminal, torturador, asesino de Nicolás Maduro y compañía. Bien, pues Borrell, a espaldas de la Unión Europea, se ha convertido en el Zapatero bis. Dice, oye, yo no sé lo que cobra Zapatero, pero yo, como dicen en México, pues que no me den, que me pongan donde haya. Bueno, pues ahí está, Borrell, a espaldas de la Unión Europea, manda una misión, pero si no hace falta ninguna misión, si ya sabemos lo que hacen. Matan, roban y pagan. Y España, absolutamente metida en el triángulo del narcotráfico comunista que define el Caribe. Las FARC, Caracas, La Habana. Metida de hoz y coz. ¿Alguien entiende por qué este fin de semana, y algunos lo sacan, jajaja, como que sale del armario Garzón y dicen, ayer lo leía en un medio, no me lo podía creer, en un medio de alguien que antaño fue un director importante. Decían, Garzón y Dolores Delgado confiesan que son pareja desde junio. Sí, pero no dicen de qué siglo. Desde junio de varios años del siglo XX. Llevamos 20 del XXI. Pero vamos a ver, ¿cuándo fue Urte? ¿Quién estaba acompañando a Garzón en esa orgía de caza ilegal, de escuchas ilegales y de ilegalidades varias? Dolores Delgado de Garzón. ¿Quién es el abogado de Maduro? El que trata de proteger... Primero trató de impedir que el Pollo Carvajal, su jefe, el jefe de inteligencia, el Gorila Rojo de Chávez, se convirtiera en informante de la DEA. No lo logró, porque es que Garzón es un pésimo abogado. Gran vendedor de humo y de sí mismo, pero como instructor era malísimo y como abogado es tan malo como juez. Es que no se sabe la ley ni nada. Él es un jeta. Y ahora, ¿quién está defendiendo al testaferro de Maduro? Para lo mismo, es decir, ¿quién está defendiendo a Maduro para que su testaferro, Alex Saab, detenido en Cabo Verde, no sea extraditado a Estados Unidos y se convierta también en informante de la DEA para grabar los casos que ya han convertido a Maduro en el número uno de los criminales contra los derechos humanos más buscado del mundo occidental? Ahí está Garzón. Y Garzón dice que esa actividad de abogado del narco, es un término norteamericano, no tiene nada que ver con su relación con la fiscal general del Estado. Pero vamos a ver, ¿alguien se imagina un país que no sea España? Corrompido hasta el tuétano. Porque la justicia en España está corrompida hasta el tuétano. Que la fiscal general del Estado, antes ministra de Justicia, para pagar una sentencia abyecta de un amigacho de Garzón. Que en la fiscalía no es que tenga poco crédito, es que su descrédito es total. Vamos, que es una nulidad. Que todo lo que ha hecho en la vida es Garzón. Que ahora es fiscal general del Estado. Que él, que sigue casado, yo pensé, el otro día me equivoqué, yo pensé, hombre, ella al menos ha tenido el decoro de separarse. Él no. Él sigue con Yayo. A estas alturas, Yaya. Debe ser, no sé. Se me ocurren varias explicaciones, pero voy a dejarlas ahí. Pero ¿cómo que no tiene nada que ver la actividad del abogado del narco, de Maduro, con la fiscal general del Estado? Eso no lo aceptan, pero ni en Andorra. Eso en Mauritania no lo soportarían. Eso en Níger sería inaceptable. Bueno, en Nigeria, quiero decir. Níger es un río. Togo, Dahomey rechazarían esa posibilidad. Guinea Ecuatorial no admitiría que el fiscal general del Estado estuviera aliado con la abogada del primer delincuente del mundo. Hombre, y la imagen de Guinea. Y aquí sí. Aquí nos hemos acostumbrado a que la banda de Garzón, cuya musa es Dolores Delgado, manda en la justicia, pero de esto ya hace 30 años. Digan ustedes, ¿y eso es malo? Hombre, y tanto que es malo. Como que la franquicia de Maduro en España, que se llama Podemos, es decir, el partido que representa el régimen genocida de Caracas, que se llama Podemos, que se crió en Caracas, que se hizo en Caracas, que a través de dos células, una de Valencia, la primera, y otra en Madrid, y de la Fundación CEPS, asesoró al régimen de Hugo Chávez primero y de Maduro después, por supuesto, cobrando millones. Pero aunque lo hubieran hecho gratis, yo no entro en la cuestión de la corrupción personal de cada cual. Luego les dan dinero para tenerlos sujetos, pero muchos lo hacen por su vocación despótica, totalitaria, por ese racismo que lleva a los izquierdistas occidentales a decir que para el tercer mundo está muy bien una dictadura comunista. Y dice, bueno, y entonces en Valencia, bueno, en Valencia, hombre, somos de otra cultura. ¿Qué pasa? ¿Que ahí no les gusta la libertad? Bueno, es ese racismo. Está Carlos Rangel, querido amigo, que en paz descanse, lo explicó muy bien, en Del buen salvaje al buen revolucionario. El buen revolucionario europeo quiere que haya buenos salvajes comunistas en el tercer mundo. Bueno, pues Podemos es el fruto corrompido de la corrupción genocida comunista que crea Hugo Chávez desde 1998 y que tiene su embajador en la portada de La Razón, en la persona, personaje, de José Luis Rodríguez Zapatero, sale Sánchez porque es evidente que es el sucesor. Borrell es el botones de esa embajada. ¿Y qué sabemos de Podemos? Pues, ¿qué noticias van a salir de Podemos en cuanto rascas un poco? ¿Qué van a salir? Pues la corrupción. ¿Pero qué es el comunismo? El comunismo es mentira y terror. Y para engrasarlo, corrupción. Tienen el dinero en narcotráfico, será por dinero. ¿Cuántas maletas trajo desde España? 40 maletas. ¿Se quedaron aquí? Se quedaron. Hay una tradición de maletas llevando dinero desde final de los 90. Cuando se crea el narcoducto, FARC, Hugo Chávez, España, bueno, y Europa. Desde siempre. Y además siempre maletas. Siempre maletas. Lo guardan en maletas. Podían ser baúles, podían ser atos, papel de estraza. No, no, son maletas. Y llega Barajas del CI, llega Ábalos, la recibe. Ábalos, el que ahora va como de centrista. Que era amigo de los del ELN, la otra narco guerrilla comunista de Colombia. Le llamaba la muchachada. Y a él le llamaban comandante Ábalos en Valencia. Y este la va a recibir. ¿Y qué pasa con las maletas? Pues que se quedan aquí porque no despegaba el avión. No tienen un peso. Pues Podemos pillado. Y está en el gobierno. Pero con un par.
El juez estrecha el cerco sobre Podemos, Pablo Iglesias y la financiación irregular del socio prioritario del gobierno. En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez Juan José Escalonilla ratifica la imputación de la formación tras dedicar 308.000 euros de sus cuentas electorales para fines distintos a través de un contrato simulado con la consultora Neurona. Escalonilla asegura que existen indicios de que Podemos habría cometido delitos de financiación ilegal y delito electoral. Zapatero, en su entrevista dominical en La Razón, se felicitaba por la presencia de los podemitas en el gobierno.
A mí me parece que la experiencia de que Podemos esté en el gobierno es positiva, porque la democracia demuestra que es un sistema auténtico, que es un sistema en donde todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Es decir, que cuando muchos gritaban no nos representan en el Parlamento y ellos se han presentado y han sido elegidos, pues es evidente que sí, que todos los que están en el Parlamento representan a los ciudadanos. Siempre dije y reitero que la democracia iba a cambiar más a Podemos que Podemos a la democracia.
¿Y por qué no está Vox? Tú eres lo peor. Hasta Sánchez eres lo peor que ha habido en la política española. Porque lo malo de Zapatero es que encima es agradable, es simpático. Yo lo he tratado. Poco, afortunadamente, porque tengo aversión al político profesional. Y todavía le tengo poca. Pero este es de esos que lo ves con esa sonrisa bobalicona y dice, malo no puede ser. Hubo una época en que rondaba mucho cuando decía que quería ser el Tony Blair de Margaret Aznar. Y yo publiqué un artículo que se llamaba, porque el primero que se lo creyó fue Aznar, al primero al que engañó fue Aznar. Publiqué un artículo que está en Libertad Digital que se llama Aznar busca su sagasta. Porque Aznar dijo, hombre, este es el socialdemócrata que yo necesito para que me suceda a mí y no sufra nada, y todo vaya bien, y patatín, y patatán. En cuanto vio que el PP podía ganar otra vez las elecciones, por tercera vez, a la calle, el Prestige, la guerra de Irak, ¡pumba!, y el 11M. ¿Y qué sale de ahí? Zapatero, diciendo lo contrario de lo que dice ahora. La derecha no tiene derecho a existir, la ETA sí, el PP no, entonces no existía Vox, el PP no. Cordón sanitario, el pacto del Tinel, ¿es el Zapatero? Pacto con la ETA, no con el PP, abajo las víctimas, fuera las víctimas, se estorban las víctimas. ¿Es el Zapatero? El siniestro Zapatero, era héroe en La Razón. El tratamiento en La Razón de este domingo era de héroe. No sé si todavía sigue escribiendo Irene Villa. Pero claro, aquí ya es que vale todo. En fin, vamos con lo que ha pasado esta semana, que es el ataque directo ya a la monarquía. No se cortan. Tienen que recordar que hace 3 años el rey paró el golpe con un discurso, porque el cobarde de Mariano, el vendido de Sánchez y el zumbado de Rivera no eran nada. Y salió el rey el día 3, dijo hasta aquí. Y el día 8 se echó la España a la calle y 1 millón de personas en Barcelona. Nunca lo han perdonado los golpistas. Y le han pasado la factura en Barcelona. donde se lo podían pasar. ¿Quién se lo ha pasado? Sánchez, que es su empleado. Y lo ha hecho a gusto, encantado, si él quiere ser emperador. O sea, lo que hacen Iglesias y compañía es el trabajo sucio de Sánchez. Pero el de Sánchez no existen, porque no deja de haber filtraciones. Bueno, ya es una cosa agobiante. Deberíamos establecer en los medios decentes, los pocos que quedan, un sistema circulatorio por el que un periodista no puede estar nunca más de un año con un partido. Porque lo lían, hasta los mejores. Es verdad que están vacunados, pero el roce engendra cariño y el cariño con un monstruo engendra monstruosidades. Los primeros que nos filtran es a nosotros, porque saben la influencia que tenemos en un sector de la población importante. En la derecha, naturalmente, no la vamos a tener en Podemos. Entonces sería cuestión de tirar el micrófono a la basura. El rey nos ha traicionado. Claro, era peor lo de Lucía Méndez este domingo. Gimoteaba junto a algunos del gobierno, que decían, si quieren atacar al rey, que lo hagan como diputados, pero no como miembros del gobierno. ¿Ahí cuál es la diferencia? Si son todos diputados. Si los miembros del gobierno son diputados. Los cinco que hay, los cinco comunistas, incluyendo el vice todo, son diputados. O sea que si es Pablo Iglesias o es Irene Montero el que dice vendrán nuestros recortes y serán con guillotina, que este era el delicado mensaje que la distinguida cajera de Vanity Fair hacía cuando solamente aspiraba a la mano del Moños, entonces, si es diputada, bien, pero como ministra, ¿no? Se puede ser más hipócrita. Se puede, y lo ha demostrado Ábalos.
Los partidos en la oposición, encabezados por PP y Vox, piden la dimisión del ministro Alberto Garzón tras sus ataques al rey y la monarquía. Moncloa y su aparato mediático entró el fin de semana en una locura de filtraciones interesadas que pasaban por denunciar una traición de Felipe VI cuando es Pedro Sánchez quien ha traicionado al rey. Los aplausos al monarca se escucharon en las redes sociales gracias a las iniciativas de miles de particulares que con este gesto quisieron mostrar su apoyo a Felipe VI.
Ábalos reclamaba dejar al margen el debate sobre el régimen constitucional al tiempo que sus socios de Podemos y el expresidente Zapatero piden reformas que pongan límites. Pablo Casado denuncia que el gobierno busca cambiar la historia. Le escuchamos junto a Ábalos, llama a Sanz y Zapatero.
Es absolutamente incomprensible que, en este caso, el Partido Popular haya encontrado en esta situación una ocasión para hacer política partidista, poniendo en cuestión incluso la propia institucionalidad. Por lo tanto, no es momento de debates partidistas que pongan en cuestión ni nuestro régimen constitucional ni institucional.
Igual que tampoco puede ser que el rey pueda hacer discursos como el que hizo el 3 de octubre, que no estaban avalados por el gobierno. El rey no puede salir a hacer discursos. Bueno, sí, si hizo eso es porque no hay una ley que establezca los límites y el campo de juego de la monarquía. Hay que regular eso.
Si hay que hacer en el futuro reformas, que se hagan, pero siempre desde el respeto a la institución, a la constitución y a lo que son las reglas. Los países más sólidos son los países con instituciones más fuertes.
Ahora lo que pretenden es cambiar la verdadera historia de España como abrazo y reconciliación para convertirla en una rectificación fallida del desenlace de una guerra civil que todos merecieron perder y en la que, desde luego, España perdió. No hablamos de la memoria de un tiempo remoto, hablamos de nuestros derechos de hoy.
Sí, sí, has hablado de la memoria de un tiempo remoto, pero no olvidado ni olvidable. Tú has repetido una imagen lamentable, pero explicable, de Julián Marías. Julián Marías, y en mi próximo libro lo cuento, es el que le ayudaba a escribir los discursos a Besteiro contra el comunismo. A ver, Pablito, toma nota. Contra el comunismo, porque fue Besteiro el que encabezó el alzamiento contra los comunistas porque preferían rendirse a Franco que la instalación de una dictadura comunista en España. Esa frase está copiada de Julián Marías. Yo entiendo que Julián Marías, que estaba con Besteiro, pues luego dijeran todos merecían perder, ninguno mereció ganar, en fin, esas frases hechas, pero no es verdad. Y además hay que tener un respeto a los muertos de los dos bandos. Porque muchos fueron y murieron porque creían que valía la pena jugarse la vida por algo. Unos, los anarquistas sobre todo, que eran los más eso, para rebanar el pescuezo a la propiedad, quemar las iglesias, la mejor iglesia, la que más ilumina es la que arde, etcétera, etcétera. Los otros eran sicarios de Stalin directamente. los anarquistas no, eran criminales de por sí, eran comunistas libertarios, y además los falangistas les tenían una gran admiración. De hecho, copian el rojo y negro, lo copian de los anarquistas. ¿Por qué? Porque eran de casa, eso es verdad. Pero hay una cuestión muy de fondo. Los anarquistas que van a la guerra, como los falangistas, como los de la CEDA, como los de Le Roux, como los monárquicos, como los liberales. A ver, Pablo, aparte de esa cita grotesca, que es lo peor que escribió Julián María, es lo más tonto, aunque ya digo, excusable por su biografía, que es inmaculada. Olvida una cosa, ¿quién apoya a Franco? A Franco lo apoyan los que crean los intelectuales que traen la República. Menos Machado, que estaba con el Chinchón, Ortega, Marañón, Pérez de Ayala. La apoyan los jefes de la CEDA y todos sus cuadros, la derecha católica. La apoyan los radicales, lo apoya Le Roux, directamente a Franco y todos sus militantes. Lo apoyan los monárquicos, todos los monárquicos. ¿Te suena monárquicos? Lo apoyan todos los liberales. Lo apoyan los católicos de todo el mundo al bando nacional. ¿Qué defiende el PP? La propiedad privada, eso es lo que defendía Franco. La religión, eso es lo que defendía Franco. La unidad nacional, es lo que defendía Franco. No al comunismo, eso defendía Franco. Pero bueno, pero no era... Es que libertad poca. Ah, y en el otro bando había mucha. ¿Qué la libertad quién era? La pasionaria, las checas. ¿Pero de qué vais? O sea, que vas a luchar heroicamente contra el franquismo tú también. Y contra Vox, claro. Hijo mío, nos has engañado. Ahora va a resultar que finalmente Soraya ganó el Congreso del PP. Pues tienes, nada, muy poco tiempo para recuperarte. Pero tampoco, que como entregues Madrid, que ya lo has entregado, adiós. Si cae Madrid es por tu culpa, que te negaste a hacer elecciones como quería Ayuso antes del verano. Las que te parecían muy bien en el País Vasco para hacer el ridículo, en Galicia para que no pudiera entrar nadie, no se pudieron hacer en Madrid porque tú no has querido. Y había que hacerlas entonces. Ahora ya presentan a Guado como la solución. Si el culpable eres tú, Pablo, no hay otro. Eres tú. Luego el trabajo sucio lo hará el aceitunero altivo, lo hará ahora el portavoz de don Perlimplín, cuya obsesión es atacar a Cayetana, querrá ser Cayetana. Pero el culpable eres tú, no responsable, el culpable. Lo has tenido todo para ser el líder de la derecha, sin complejos. Recuerdo cuando entraste el día en que empezaste a ganar el Congreso, que fue aquí. Ahora no, como en esto de la pandemia, aquí ya no queda el sitio. Si no, se lo venderíamos a Génova 13, por ahorrar. Dijiste, me he quitado la faja. Dice, qué cosa tan fea, ¿no? Un chico tan formal. Pero bueno, y efectivamente, te desataste. Es decir, nos dijiste lo que queríamos oír. Que el PP podía tener remedio. ¿Os engañaste? ¿O te engañaste? ¿O te sigues engañando? ¿O te has creído realmente eso de que España, de que un partido tiene que parecerse al paisaje, a la gente, a la sociedad? Que un partido no está para cambiar la sociedad, sino para seguirla y gestionar, forrarse y a salir en la tele, ¿no? Bueno, pues para eso no está un partido político. Para eso está una gestoría. En fin, vamos a lo de Madrid.
El gobierno de la Comunidad de Madrid podría ser intervenido en las próximas horas. Isabel Díaz Ayuso ya lo da por hecho y advierte que si el gobierno comete alguna acción fuera de la legalidad, la impugnaremos ante los tribunales. Publica el diario La Razón que el Ejecutivo podría dar el paso mañana mismo a través de un decreto.
Mientras tanto, Ayuso recaba el apoyo de las comunidades limítrofes con Madrid, que exigen a Sánchez una reunión de urgencia para unificar criterios tanto para la contención de la pandemia como para el confinamiento de la población. Salvador Illa, en La Sexta, exige actuar con determinación en la región. Ayuso, en Antena 3, reclama confianza y denuncia una campaña política de desgaste por parte del Ejecutivo Central.
Nosotros no vinimos a tutelar a Madrid. Ellos tienen unas responsabilidades fijadas por la ley muy claras. No venimos a tutelar ni venimos a imponer. No ha sido nunca nuestro criterio. Ahora, si ayudamos, vamos a expresarnos con claridad y vamos a dar a conocer qué pensamos que hay que hacer. Y eso hicimos y eso seguiremos haciendo con Madrid y con cualquier comunidad autónoma.
Entonces nosotros lo que pedimos sobre todo es confianza, la misma que nos daba la semana pasada y que cambiaron a última hora. No hemos cambiado en nada, no hemos cambiado el discurso, no hemos arremetido políticamente contra nadie. Queremos esa unión, pero queremos esos medios que como autonomía no tenemos.
Cuando ya vas el domingo por la noche a la televisión, es que ves que los tuyos te han abandonado. Es el fin de Casado. O sea, a lo mejor Casado cree que entregando también, después de Cayetana Ayuso, va a sobrevivir. Al contrario. Al contrario. Estás muerto y no lo sabes. Pero esa será una traición. Tan vil, tan miserable, pues es la traición a 25 años del Partido Popular en Madrid. Lo más brillante que ha hecho el Partido Popular desde que existe es la Comunidad de Madrid, sobre todo con Esperanza Aguirre y con Ignacio González, que fue un gran segundo. Por cierto, luego exonerado de todos los casos de corrupción. A buenas horas, mangas verdes. Esos 25 años del PP han sido lo mejor que se ha hecho en Madrid. Con gestión, no. Con ideas para la gestión. Y eso es lo que se está entregando. Porque es lo que le joroba a la izquierda, que no ha podido en un cuarto de siglo conquistar Madrid. Y se lo van a entregar su partido y, por supuesto, Aguado. Ya hoy aparece en El País como el intermediario, el bueno, para que pueda heredar a Ayuso. Cree Enrique López que el heredero será él. Ay, qué tonticos son. No sé cómo aprueban la oposición de jueces. Memoria tienen, pero cabeza poquica. No, hombre, no. Se trata de borrar al PP de la historia de Madrid. Y ya solo faltaba el alcalde de Madrid para meterse con Cayetana otra vez. Parece que es su obsesión. Y encima hablando de lo del frat, que no tiene ni idea, que no sabe de lo que habla, pero... ¿Pero se da cuenta el Partido Popular de lo que está a punto de hacer, de lo que le están haciendo? ¿O le da igual? Esto ya lo hemos visto. ¿Quién entregó el Ayuntamiento de Madrid a la izquierda? Porque Esperanza Aguirre va a 7 puntos de ventaja en todas las encuestas. Era mayoría absoluta holgada. El Partido Popular, el trío Calaveras de Mariano, Soraya y Montoro, que filtró la declaración de la renta y cayó 8 puntos en 4 días, Esperanza Aguirre. Y ahí están las encuestas que lo demuestran. Se quedó a 2.000. De la mayoría absoluta. ¿Quién hizo eso? El Partido Popular. Porque con tal de que no tuviera el poder alguien libre, preferían el regreso a la izquierda. Eso es el abyecto PP de Mariano. Y ese abyecto PP es el que ha vuelto. Con una zamburiña. Yo he visto ya desaparecer a UPyD, veo desaparecer a Ciudadanos, ya no me faltaba más que ver al PP suicidándose. Era lo que iba a pasar si Soraya ganaba el Congreso. Por desgracia, me temo que al final lo ha ganado. Porque Soraya no es una persona, Soraya es una política. Y lo que está haciendo el PP no es una política, es una sorayada. Así que nos vamos a Securitas para que nos proteja. Silvia.
Para proteger nuestro hogar, para proteger a nuestras familias, Federico, solo tenemos que instalar una alarma de Securitas Direct, porque cuando confiamos en Securitas, contamos con protección total dentro y también fuera de nuestro hogar. Cuentas con el mayor número de expertos en seguridad, listos para actuar las 24 horas del día en caso de que exista algún tipo de emergencia o de riesgo. Confía en Securitas Direct porque son expertos en seguridad y además solo tienes que llamar al teléfono que es gratuito 900 130 900 900 130 900. Si quieren hacer algún cálculo previo online, ver la gama de alarmas que tienen a nuestra disposición, solo tienen que entrar en securitasdirect.es. Repetimos el teléfono 900 130 900.
Nos vamos ya a los oyentes y a la tertulia. No sé si habrán llegado ya Alejandro Vara y Luis Herrero, ambos, hasta Luis, que ha publicado hoy un artículo discutible en Libertad Digital, muy discutible. Lo discutiremos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.